Esto es Metrópoli al Día. Participe llamando al 3338 1315 y 3338 1421. WhatsApp y Telegram exclusivo para mensajes. 3311 55 19 62.
Abrimos esta segunda hora informativa de Metrópoli al Día con el resumen. Sea usted bienvenido. Bajo investigación, cuatro posibles sucesores de El Mencho, informa el gobierno federal.
Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente, que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial.
Inicia la entrega de apoyos a productores del campo. Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum en su visita a Mazatlán.
De 27 mil productores del Bajío que se van a apoyar, más o menos 6 mil ya recibieron sus apoyos y en esta y la próxima semana todos estarán recibiendo sus apoyos.
Todas las líneas de investigación siguen abiertas con relación al secuestro de mineros en Sinaloa, asegura García Harfuch.
Todas las líneas de investigación permanecen abiertas y se trabaja de manera coordinada entre el Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales para garantizar que estos hechos no queden impunes.
La activista Rubí Patricia, integrante de colectivos de búsqueda en Mazatlán, fue asesinada dentro de un domicilio del fraccionamiento Infonavit Jabalíes. Suman 19 detenidos por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. Un ataque directo contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Colima deja a un agente muerto y una oficial lesionada en el municipio de Coquimatlán. La caída de un templete en la Universidad Iberoamericana Campus Santa Fe en la Ciudad de México dejó 33 personas lesionadas este viernes. Saludo en la línea telefónica con la información de inseguridad aquí a nivel local a mi compañero Edgar Flores Maciel. Edgar, bienvenido de nueva cuenta.
Gracias, Mercedes. Muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Bueno, comentarles hechos relevantes que se han registrado en las últimas horas en materia de seguridad o inseguridad, también pues de accidentes con saldo fatal. Y voy a comenzar platicándote sobre esta pues auténtica tragedia, Meche, que se vivió durante la noche de ayer, prácticamente minutos antes de la medianoche, en la colonia Jardines del Vergel, esto en el municipio de Zapopan, una colonia, una zona donde, bueno, pues ha habido múltiples agresiones, incluso asesinatos por riñas entre pandillas antagónicas, las famosas conocidas como los Vergelocos y los Martilocos, que vaya que han sido un auténtico dolor de cabeza para las autoridades. Ayer, un jovencito de 15 años sacó esto de las pandillas a colación porque fue lo primero que habían referido a través del C5, que una presunta riña entre pandillas había dejado a un menor de edad con un impacto de bala en el rostro. Se desplazaron las autoridades, cuando llegan los policías de Zapopan al sitio de la agresión, labradores y pintores, ese cruce de las calles, pues ya los vecinos habían referido que los padres del adolescente lo habían llevado hasta una Cruz Verde cercana debido a que presentaba efectivamente un balazo en la cara. Llegan hasta la Cruz Verde Norte, lo atienden y paramédicos en la valoración indican que el impacto lo presentó a la altura del mentón. Milagroso y sorprendentemente, el joven estaba pues todavía consciente y alcanzó a narrar a las autoridades esta entrevista que tuvieron con él, que no fue un pleito de pandilla, sino algo peor, una riña familiar. Imagínese usted, fue su propio tío político el que le propinó el disparo. Al parecer, en una reunión justamente familiar, comenzaron a discutir, después las palabras altisonantes, los golpes, y de pronto, pues este sujeto enloquecido sacó un arma y comenzó a disparar en varias ocasiones, hiriendo únicamente a este adolescente, que fue reportado en estado grave, pero estable, y que hasta este viernes continuaba recibiendo atención médica. El tema se volvió mucho más tenso, Mercedes, porque pues justamente decían los familiares y vecinos que el agresor estaba a dos cuadras, refugiado en su vivienda. Simplemente un operativo, este finalmente logró escapar, pero ya las autoridades le siguen la pista porque pues obviamente está perfectamente reconocido y probablemente perfectamente localizable. Otro hecho lamentable ocurrió hoy sobre la carretera Guadalajara-Ameca, esto a la altura del puente conocido como Las Tortugas, perteneciente al municipio del Arenal, donde una pipa cargada con 35 mil litros de gasolina volcó. Lamentablemente en este accidente el operador perdió la vida luego de salir de la carpeta asfáltica, dar varias volteretas y que está prensado en la cabina de este vehículo pesado. Al arribo de los bomberos localizaron primero pues el cadáver de esta persona, un hombre de entre 40 y 50 años de edad, y posteriormente se abocaron diferentes cuerpos de emergencias a atender un derrame que, aunque ligero, pues era bastante peligroso por ser combustible, una emergencia que pudo detenerse y contenerse minutos después, descartando ya mayores riesgos. Otro tema importante, ya para concluir mi intervención, Meche, tiene que ver con esto que anunció hoy la Fiscalía Estatal, de una sentencia de 50 años de prisión a 3 personas, quienes fueron encontradas culpables por el delito de desaparición. Hechos ocurridos en el municipio de Zapopan el pasado 9 de octubre de 2020, en la colonia Miramar de este mismo municipio de Zapopan. De acuerdo con estas investigaciones, los ahora sentenciados Paola Guadalupe N., Dalia Edith N. y Juan Pablo N., pues privaron de la libertad a las víctimas, una adolescente y otro varón, a quienes mantuvieron cautivas en un inmueble. La víctima adolescente, la chica, pudo escaparse en un momento de distracción, salió corriendo de esta vivienda donde las mantenían cautivos y pidió apoyo de los policías de Zapopan. Fue así como los oficiales la resguardan. En ese momento se dirigen a la finca donde estaba la otra víctima, aprenden a un sujeto, dos más intentan escapar y más adelante son capturados. Bueno, pues después de casi 6 años de proceso jurídico, finalmente se encuentra justicia. Ambas víctimas fueron localizadas con vida, aunque con algunos golpes, y estas dos mujeres y este hombre, pues además de los 50 años tras las rejas, van a tener que pagar una multa impuesta por el juez. Mi reporte, Meche, muy buenas tardes.
Caray, bueno, pues te agradezco como siempre la información, Edgar Flores Maciel. Espero que tengas una noche tranquila y muy buen fin de semana.
Igualmente para todos, buenas noches.
Muchísimas gracias. Bueno, vayámonos ahora con otra información. A casi 4 meses del homicidio de Carlos Alberto Manso Rodríguez, exalcalde de Uruapan, la Fiscalía de Michoacán indicó que van 19 personas detenidas por su relación directa o indirecta con el crimen. Al compartir avances del caso, el fiscal general Carlos Torres Piña confirmó que para perpetrar este ataque se empleó una logística a base de células ligadas al cártel Jalisco Nueva Generación. Entre los mencionados destacó el nombre René B., alias El Rino, ex jefe de Plaza del Mencho, y que fue detenido por las policías municipales de Uruapan y exhibido por el propio Manso Rodríguez. Vamos a leer algo de su participación, la cual, por supuesto, le agradezco enormemente. Miguel Ángel Mendoza dice, ¿por qué no hay una fotografía del Mencho ya muerto? ¿O qué ocultan? Alicia Fernández, teléfono de la terapeuta Sandra Baltazar de la UDG de Justicia Alternativa. Ay, me da mucha pena, Alicia, pero no, yo no conozco, no tengo el gusto de conocer a la terapeuta Sandra Baltazar, entonces no sabría contestar a su pregunta. No sé si alguien de la audiencia pudiera ayudarnos. Ahí dejamos el llamado a ver si nos apoyan con eso. Nos dicen también por aquí, saludos a Nancy Castillo de parte de Diana Gómez. Otro comentario. Hasta Tres Patines se hubiera botado de risa al ver a nuestros jueces de la Suprema Corte vistiendo piel de perro y portando un palo de escoba adornado con papel de China, como dijera el comercial. Y la seriedad, apá. Soy Juan Calderón y les mando un saludo a todos. Gracias, igualmente para usted, muy amable. Genaro Guadalupe dice, a pesar de tantos malos sucesos que generaron malas noticias, hay una buena noticia. La disponibilidad y voluntad de los mandatarios de la isla de Cuba, Canel Bermúdez y Donald Trump. La intención de poder llegar a puntos de acuerdo con el fin de terminar con esta hostilidad hacia la isla. Saludos. Bueno, ahí parte de su comunicación. Voy a leer algo más adelante, pero mire, antes de irnos a la pausa comercial, nada más notificarle a usted otra información que me parece oportuna también y que agradezco al área de comunicación social de la Universidad de Guadalajara. Margarita Alegría, te mando un fuerte abrazo, porque nos informan que la UDG extiende también su periodo de inscripción a programas académicos para el calendario 2026B. Las inscripciones van a cerrar hasta el próximo sábado 6 de marzo. A ver, sábado 6 de marzo. No, es viernes. El viernes 6 de marzo. El próximo viernes 6 de marzo se puede aspirar a una amplia oferta presencial y virtual para pregrado y bachillerato que se puede consultar en la guía de carreras de la UDG. La Universidad de Guadalajara invita entonces a los aspirantes a conocer los programas académicos de licenciaturas e ingenierías, planes de estudio virtuales y los planes tecnológicos del CEMS para el calendario 2026B, cuyo plazo de inscripción se ha extendido hasta el viernes, repetimos, 6 de marzo, a las 23:59. Antes, pues, un minutito antes de la medianoche. Para los que estén interesados en los programas de licenciaturas, la Casa de Estudio ofrece 151 opciones en sus 19 centros universitarios en los rubros de ciencias básicas, ciencias biológicas, artes, ciencias de la salud, ciencias sociales, entre otras, además de bachillerato en 177 planteles. En 177 planteles. Y el registro, ya en todo caso, para que los interesados chequen esta oferta académica, es en el sitio www.escolar.udg.mx. Repito, www.escolar.udg.mx. El examen de admisión será el 23 de mayo. La publicación del dictamen el 10 de agosto y el inicio de clases será el 17 de agosto de este año 2026. Vamos a la pausa y volvemos. El día de hoy una pues muy lamentable noticia. La activista Rubí Patricia, integrante de colectivos de búsqueda en Mazatlán, fue asesinada dentro de un domicilio del fraccionamiento Infonavit Jabalíes. El colectivo Sabuesos Guerreras calificó el crimen como un desafío directo al Estado al ocurrir en el contexto de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a la entidad. Señalaron que el homicidio representa un punto crítico en la exigencia de justicia para las madres buscadoras. Pues sí, efectivamente, esta mañana estuvo la presidenta de la República ahí en Mazatlán. De hecho, la conferencia mañanera se dio desde ese lugar. Estuvo también con su cuerpo de seguridad hablando, me refiero pues al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como a la titular del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa. Y pues así lo catalogan, precisamente el asesinato de Rubí Patricia, como un desafío directo al Estado. ¿Ah, estás aquí? Bien, este es nuestro mensaje. ¿De quién? Eso ya lo tendrán que investigar las autoridades. Pero justo de este tema de seguridad, de lo que hoy en la mañanera se habló desde Mazatlán, Sinaloa, mi compañero Arturo García Caudillo nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Arturo?
Gracias. Nuevamente me da gusto saludarles. Y sí, hoy la reunión del Gabinete de Seguridad Federal se llevó a cabo en Mazatlán, Sinaloa, con la presencia del gobernador del estado, que, digamos, apenas saludó, apenas se levantó para saludar y se regresó a su asiento. Quizás no quería ser muy cuestionado, por ahí solamente respondió una pregunta que no tenía nada que ver con el tema de seguridad, pero de ahí en fuera los temas los hablaron otros, particularmente la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, quien pues asegura que en Sinaloa, porque el tema era justamente Sinaloa, en Sinaloa ha habido una reducción del 50% en los homicidios.
Después hubo un repunte en junio de 2025 que llegó a 6.9 homicidios promedio diario, y a partir de ahí nuevamente la tendencia también va a la baja, promediando este enero de 2026, 3.42 homicidios. Ya llevamos prácticamente 6 meses de manera muy estable en el promedio de homicidios. Y como decía, de ese punto más alto, que fue el pasado junio de 2025, a este enero de 2026, la reducción de los homicidios dolosos en la entidad es de 50%.
También ha habido un número importante de detenidos en Sinaloa, de eso nos habla el secretario Omar García Harfuch.
Como todos sabemos, en Sinaloa se han registrado hechos de violencia muy lamentables que han afectado a la población. Agresiones, homicidios, y quisiera referirme a 3 casos en particular. La privación de la libertad de 10 trabajadores mineros, la privación de la libertad de un joven que venía de Durango, aquí en Mazatlán, y 6 personas que fueron privadas de la libertad provenientes del Estado de México, de las cuales 2 fueron liberadas y 4 las continuamos buscando. En estos 3 casos, el gobierno de México participa de manera activa, el Gabinete de Seguridad en coordinación con las autoridades estatales. De estos 3 casos, en 2 primeros hay detenidos. En estos casos mencionados, todas las líneas de investigación permanecen abiertas y se trabaja de manera coordinada entre el Gabinete de Seguridad y las autoridades estatales para garantizar que estos hechos no queden impunes.
Y es que efectivamente ha habido últimamente casos muy sonados en Sinaloa, independientemente de todos los asesinatos que vienen ocurriendo desde septiembre del 2024, cuando estalló la guerra entre los mayos y los chapitos, que ha tenido pues lamentablemente a la ciudadanía prácticamente encerrada en sus casas, un problema para la economía local porque pues se vino abajo y pues bueno, llevan más de ya cerca de año y medio y las cosas no cambian. Entonces esto de que han bajado 50% los homicidios pues quizás se deba a otras razones y no precisamente a la presencia de las fuerzas federales, pero el hecho es que de acuerdo a Omar García Harfuch hay en este periodo 2.000 presuntos delincuentes en lo que va de la actual administración, que comenzó en octubre del 2024, más de 2.000 presuntos delincuentes que han sido detenidos por la Comisión de Delitos de Alto Impacto y el aseguramiento de cerca de 33 toneladas de droga y una cantidad también muy importante de armas que han sido decomisadas. Dice García Harfuch que la mayoría de las armas que se han decomisado en México han sido decomisadas justamente ahí en Sinaloa. Y pues bueno, lo que mencionábamos de los 3 casos sonados, el secuestro de los 10 mineros, de los cuales se han encontrado 5 sin vida, y el de los turistas que andaban allí en Mazatlán, justamente los turistas del Estado de México, que fueron levantados también, eran 6, y en el camino apenas avanzaron unos metros y bajaron a una mujer y a un niño y se llevaron a los 4 hombres. Estos casos han sido muy sonados, pero todavía no sabemos qué ha pasado ni con los mexicanos ni con los otros 5 mineros. Mi reporte, Mercedes.
Vaya, trabajo tan complicado, tan difícil, ¿no? Investigación y, en fin, me imagino todo el tiempo también, si es que se está haciendo la investigación de manera seria, ¿no? Horas hombre, en fin, despliegue de personas. ¿En qué país estamos viviendo últimamente, Arturo?
Exactamente, una situación, por eso decíamos en días pasados, ojalá que lo que ocurrió en Jalisco tras el abatimiento del Mencho no se repita lo que está ocurriendo en Sinaloa, porque entonces pues no sabríamos a dónde ir a parar, porque además, repito, antes el cártel de Sinaloa quizás era el más fuerte, hoy es Jalisco Nueva Generación, o por ahí escuchaba yo que bien podría llamarse el cártel California Nueva Generación por tanta presencia que también tiene en el estado de California, en los Estados Unidos. Pero bueno, el hecho es que las siglas siguen estando con J y por lo menos ahorita están descabezados y vamos a ver cuánto tiempo duran así.
Pues sí, una situación muy, muy complicada y que no se ha podido realmente pues erradicar allá en Sinaloa. Déjame nada más haciéndote un punto y aparte, hasta cierto punto, con el tema del Mundial. La presidenta hoy volvió a hablar, sí, ciertamente de la confianza que Gian Infantino, el presidente de la FIFA, dice ha mostrado al país, a sus autoridades, en este caso a ella como la máxima líder en México, pero habló también sobre el tema de la movilidad, ¿no? Que le pidió, pues garantízanos la movilidad en el caso de las 3 sedes que tendrá México para el próximo Mundial.
Sí, de hecho mencionó que a algunos de los integrantes de la FIFA vendrán a México a pues ver cómo está este tema y el tema de seguridad, las acciones que han tomado en materia de seguridad. Pero ¿qué te parece si escuchamos a la presidenta Sheinbaum?
Pero particularmente el tema, por supuesto, de seguridad, pero también me pidió que viéramos el tema del tráfico en las 3 ciudades. para poder garantizar la movilidad de todos los que van a asistir a los estadios y demás, entre otros temas de los que estamos trabajando. Entonces, le agradezco mucho porque realmente desde el principio él tuvo confianza en nuestro país y ahora pues con más razón. Entonces, va a ser un muy buen mundial. Tenemos la certeza que se va a llevar con seguridad. Todos los equipos del mundo pueden estar seguros que en México serán recibidos con los brazos abiertos.
Y de paso dijo también los turistas que sepan que se les va a tratar bien y que van a pasar una experiencia inolvidable. No fue exactamente la frase que utilizó, pero algo muy parecido, señalando que el Mundial de el 2026 en México va a ser un gran mundial. La frase exacta que utilizó fue que tenga la confianza, la certeza de que vienen a un lugar seguro, tranquilo, y que pasarán el mejor momento de su vida. Palabras textuales de la presidenta Sheinbaum.
Pues mira, no nos queda decir más que amén.
Así sea, sí.
Así sea, claro, por supuesto.
Quien la tenga que escuchar, la escuche. Y que esto se lleve así, que esta sea una fiesta, auténticamente una fiesta, que se lleve en paz y que sea lo mejor para el tricolor también.
Sí, dijo ya, eso será pecata minuta, me parece, como está jugando la selección, pero lo importante es justo...
No, al contrario.
¿Cómo está jugando horrible.
Va a ser un gran logro que pasemos de la primera fase, pero bueno, sí.
Pues está jugando horrible, en fin, pero lo importante es el tema efectivamente de que exista paz y tranquilidad en el país. Eso es lo que cuenta.
Eso es lo más importante.
Es lo más importante. Arturo García Caudillo, gracias. Nos escuchamos en un ratito más.
Me parece, como dirían en mi pueblo...
Perfect.
¿Cómo dicen?
Perfect. Exacto. And wonderful.
Exacto.
Gracias, Arturo. Vamos a hacer la pausa comercial y regresamos con la información deportiva. Lo que le prometí se lo cumplo. Ah. Es decir, que después de la pausa venía la información deportiva y helo aquí.
Ah, yo creo que lo que me prometió, me dije yo, que unos tacos de pastor o algo.
Al rato luego. Eso es luego.
Ah, no, perdón, digo, un pozole de camarón.
¿Pozole de camarón?
Sí, ¿cómo que nunca lo has probado?
No.
¿Tortita ahogada de camarón? No, tampoco.
No.
¿No? Una torta aguada así de camarón con unos 8 camaroncitos así colocaditos ahí, mayonesita, un aderezo, aguacatito y después la salsita roja.
Ande, pues. Bueno,
taco con dorado de pescado.
Nuestro chef, Martín Navarro Vázquez, y su receta del viernes.
A sus órdenes.
Martín, bienvenido.
Gracias, vámonos con la información deportiva. Bueno, lo más fresquecito, vámonos con más fresquecito, hay nota de última hora, y es que les podemos mencionar que ya cayó la primera medalla de México en la Copa del Mundo de Clavados, que se lleva a cabo allá en Montreal, Canadá, y esta fecha no es la que está, porque muchos dicen, no, es que la que estaba programada en Guadalajara ya está en Canadá, no, esta es la primera fecha, y la segunda estaba programada la próxima semana aquí en Guadalajara. Por lo pronto fue medalla de plata en la prueba de equipos mixtos 3 y 10 metros. El equipo estuvo compuesto por Aranza Vázquez, Osmar Olvera en 3 metros más un sincronizado mixto y la participación en la plataforma de los 10 metros con un salto individual a cargo de Gaby Agúndez y Randall Willars más otro sincronizado mixto. El oro fue para China y el bronce para Canadá. Además, Osmar Olvera y Juan Zelaya clasificaron a la final del trampolín de los 3 metros en la Copa del Mundo. Son favoritos para subir al podio luego de que fueron medallistas olímpicos y también mundiales ya el año pasado. Olvera quedó en cuarto lugar en las preliminares y Zelaya en el 10. Y bueno, a través de un comunicado, el CODE Jalisco informó este viernes que sigue dialogando con la World Aquatics para reagendar la fecha en Guadalajara del Mundial de Clavados. luego de que se decidió cancelar ante la negativa de algunas delegaciones a viajar a México por los hechos violentos del pasado domingo. La escudería Cadillac ya le puso el nombre al auto que va a conducir Checo Pérez a partir de que arranque la temporada de la Fórmula 1, que será con el Gran Premio de Australia los días 6, 7 y 8 de marzo. El cochezazo ese que tiene Checo Pérez ya en color negro, muy bonito, muy elegante, tendrá como nombre Mac 26. ¿Por qué Mac? M-A-C por Mario Andretti Cadillac. Y en algo de fútbol americano, también le mencionamos que los Vaqueros de Dallas colocaron este viernes la etiqueta de franquicia en el receptor abierto George Pickens para asegurar sus derechos al menos esta temporada. Esto le garantiza a Pickens alrededor de $28 millones para poder negociar un acuerdo a largo plazo, y el negociar un acuerdo a largo plazo sigue siendo una opción, sigue siendo una posibilidad. Recordar que la agencia libre comienza el 11 de marzo, y ojo, si este jugador, Pickens, firma una oferta con otro equipo, los Vaqueros tendrán derecho a igualar la oferta o rechazarla, y recibir dos selecciones de primera ronda del draft como una compensación. Y vámonos al fútbol. Mencionarles que Luis Romo es la gran novedad en la convocatoria de Chivas, que el día de mañana estará enfrentándose a los Diablos Rojos del Toluca. No hay que olvidar que esta jornada se va a jugar nada más entre viernes y sábado. De hecho, en este momento hay dos juegos en marcha. Uno de ellos, Mazatlán 0-0 con Pachuca, y Querétaro le gana al Santos 2-1. Más tarde, 9 de la noche, Juárez contra Atlas y Tijuana frente a Pumas de Universidad. Después viene San Luis contra Puebla para el día de mañana a las 5 de la tarde, y Toluca Chivas también a las 5. A las 7 de la noche, Monterrey Cruz Azul y León Necaxa, y por último, 9:10 de la noche mañana, América Tigres. Y bueno, por otro lado, mencionar que comenzó ya en la Ciudad de México la gira con el trofeo que va a recibir el campeón del Mundial. Ya Arturo García Caudillo habló un poquito al respecto, pero bueno, recordar que como invitados estuvieron Hugo Sánchez y el miembro del cuerpo técnico de Argentina, Roberto Ayala, quien fue el único que pudo levantar el trofeo. En el acto, Gabriela Cuevas, representante del gobierno de México para la Copa del Mundo, señaló que nunca existió riesgo de perder el Mundial, y ojo, dice que Guadalajara es una sede más segura ahora sin el Mencho. Eso dijo. ¿La escuchamos? Esto es lo que menciona.
Seamos honestos. La neta fue nada más la Federación Portuguesa. Hicieron algunos comentarios, pero que estamos trabajando con ellos. Los únicos que realmente, digamos, pues llegaron un poquito más lejos fueron los comentarios de la selección portuguesa. La realidad es que va bien. A ver, mañana va a estar el trofeo en Guadalajara. Pero además, Portugal va a llegar a entrenar para el amistoso en Cancún y después juega en Ciudad de México. Entonces, hay que poner las cosas en su justa dimensión. Insisto, creo que a veces nos pueden perseguir los fantasmas del pasado de operativos mal hechos. En esta ocasión, en menos de 48 horas, estaba Guadalajara de regreso a la normalidad. Tal vez un poquito trató el transporte público, algunas cosas, pero hoy Jalisco, insisto, es mucho más seguro que hace unos días. Es más seguro sin el Mencho, es más seguro teniendo ya la Guardia Nacional. Entonces, México va bien, ustedes podrán atestiguarlo, y insisto, ¿qué más que algo tan cuidado como el trofeo mañana va a estar en Guadalajara? Si ni siquiera lo podemos tocar, imagínense, ¿no?
Bueno, ahí lo que comenta precisamente quien es la encargada a nivel de gobierno de la Copa del Mundo en México. Ella es precisamente la número uno, que es Gabriela Cuevas. Y cerramos con el tema de la Champions. Se llevó a cabo el sorteo el día de hoy para los octavos de final. Real Madrid enfrentará al Manchester City. Otra vez, efectivamente, merengues y el cuadro inglés de Guardiola. Barcelona contra el Newcastle. El PSG frente al Chelsea. Galatasaray contra Liverpool, Atalanta contra Bayern Múnich, Atlético de Madrid frente al Tottenham, Bodo Glimt contra el Sporting y Bayer Leverkusen contra el Arsenal. Juegos de ida 10 y 11 de abril, juegos de vuelta 17 y 18 de abril. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos.
Estamos de regreso con usted. Ya no falta mucho para concluir este espacio informativo. El día de mañana les espero con todo el equipo de Nueva Cuenta temprano, a partir de las poquito después de las 7 de la mañana, en sábado en Metrópoli. Espero que podamos tener una mañana muy grata. Con su compañía siempre lo será. Y ahí le esperamos entonces mañana en sábado en Metrópoli. Por lo pronto vamos con participación que usted nos ha hecho llegar, sus mensajes, sus comentarios, sus puntos de vista. El señor José Torres dice, ¿cuánto dicen que costó la reparación de Plaza Liberación? Porque no hay ningún bote de basura y ni banqueta hicieron. Ay, déjeme checar el dato, don José. Fíjese que ahorita como que la memoria no me alcanza. Prisciliano Ochoa Sánchez dice, la ruta 604 no está pasando desde ayer y hace falta. Alfredo Torres Manzano comenta, en Tlaquepaque, zona centro, falta alumbrado público. Calle Zaragoza cruza con calle México a la Jalisco. Ok, entonces este es el reporte que hace también el señor Torres Manzano allá en Tlaquepaque. ¿Qué más tenemos por aquí? Nos dicen, yo nunca pensé ver a mi ciudad de Guadalajara en manos de criminales. Hemos visto cómo nuestras autoridades les han dado tanto poder, dice Sergio Segura. Saludos cordiales desde Santa Tere, que tengan un excelente fin de semana, nos dice Miguel López. Muchas gracias, igualmente para usted, señor López, por los buenos deseos. Aquí alguien nomás nos escribe, hola. Bueno, pues hola. Buena tarde, Miguel Preciado. El comentario de la seguridad en las centrales de autobús que estuvieran igual que en el aeropuerto. Lamento de decirles que en el aeropuerto, sobre todo en vuelos nacionales, desde el filtro para entrar a las salas de espera, hasta el momento de abordar, en mis últimos 8 o 10 meses viajando, por lo menos 2 veces al mes, en ningún momento me han pedido que presente mi identificación oficial. Con solo presentar el pase de abordar es suficiente. Ay, qué extraño, señor Preciado, porque sí, ciertamente, bueno, en los aeropuertos, digo, las últimas veces que yo viajé, a mí sí me pidieron identificación. No tengo cara de malandrina, pues, pero no, sí me acuerdo que siempre me la han pedido en aeropuertos, sí. Sería muy malo que estuvieran, pues, teniendo una seguridad muy laxa, porque sí me parece importante la identificación. Gracias por compartirnos lo que a usted particularmente le ha sucedido. Nos dicen, buenas tardes, en Mariano Otero, esquina con Avenida Arboledas de la Corona Plaza del Sol, hay una alcantarilla abierta, es peligroso. Es el reporte que nos hace llegar por aquí una persona de la audiencia que no me deja nombre. Pues hay que hacer el reporte, si es una alcantarilla, seguramente es del CIAPA, hay que hacer el reporte al CIAPA, por favor. Nos dicen también, los que seguimos Radio Metrópoli desde Radio Internacional, nos percatamos de la ausencia y extrañamos, ¿por qué no como Ruth María Rodríguez, que por cierto me tocó conocer su despedida con el ingeniero Bremes Moreno? Por eso la pregunta. ¿Está bien, Claudia Manuela Pérez? Te saluda José Reynoso. Muy bien, ¿no? Sí está bien. Está muy bien, no hay ningún problema, señor José Reynoso, y le agradecemos, por supuesto, el interés. Igual yo le hago llegar su mensaje a mi querida Claudia, no se preocupe. Nos dicen, hola, en Tezistán hay una clínica familiar de salubridad, la cual desde la semana pasada está cerrada. Antes estaban poniendo vacunas, estos días ya nada, también había un módulo del IMSS en la plaza, estaban vacunando, esta semana ya no. ¿No hará falta que continúe dicho servicio? Pregunta Lulú V. Pues yo creo que sí, Lulú, porque la intención de las autoridades sanitarias es justamente acabar con el sarampión, controlarlo, y por supuesto que el mejor de los pasos sería sin duda alguna erradicarlo. Entonces, ahora, no sé si hubieran quitado esos módulos, porque quizás casi nadie iba, no lo sé, sería bueno también saber cuál fue el motivo por el cual los quitaron. Nos dicen, tengo una casita en Tapalpa, Jalisco, y dejé de ir ya hace meses porque se notaba, se olía raro y los vecinos tenían miedo. También cámaras por todas partes. El presidente, un corrupta mitómano ratero. Claro que sabía. Estamos rodeados de coyotes feroces. Cuídanos, señor. A ver, bueno, dice la señora Vega. Gracias por su comentario. También, hola, buenas noches. Gracias por su comentario. Dicen, soy uno de los afectados con la cancelación del Mundial de Clavados. ¿Qué procederá con el dinero que pagué por mis entradas? ¿Y crees que pudiera saludarme Arturo García Caudillo? Me agrada su participación. Soy Alan de El Rosario. Con mucho gusto yo le paso su mensaje, Alan. Ahora, esa es una buena pregunta, ¿no? Para quienes hubieran comprado boletos como usted. Yo me quiero imaginar, igual le voy a preguntar a Martín, mire, me comprometo, Alan, ya Martín ya se fue, ¿verdad? Sí, ya se fue, pero mañana que lo vea en la mañana, en sábado en Metrópoli, para dar una información más precisa, yo me quiero imaginar que sí podría la gente pues pedir su reembolso. Ahora, ¿qué dice el gobernador Pablo Lemus? Que va a hacer un intento ahí porque no lo cancelen. Bueno, pues veremos, porque creo que estamos entonces así como en pausa. Pero le prometo que mañana lo checo con Martín para mencionarlo a las 8:30, que tenemos deportes en sábado en Metrópoli, 8:30 de la mañana. No, esto es para Huicho. Ah, pero sí, que ponga Happy Children. Sí, háblale a Huicho y dile que ponga Happy Children. Es P. Lion. me gusta esa rolita. Bueno, a ver, ¿qué más tengo por aquí? Mi nombre es Irene Dávila, tráfico parado en carretera Chapala, a la altura de Salvador López Chávez. ¿Saben qué está pasando? No, Irene, ahora lo averiguamos, a ver qué es lo que está sucediendo. Y Pili García de Alba, Pili, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo. Nos dice, hola, sí había muchas personas haciendo fila para vacunas en la plaza de Tezistán, en la clínica de salubridad. Ah, entonces no sé, Lulu. Me llama ciertamente la atención, a menos que en este momento no tuvieran tampoco una dotación suficiente para atender el módulo. No lo sé. Será cuestión de preguntarle a la Secretaría de Salud por qué el cierre de estos puntos que usted amablemente nos indica. Y vámonos con este trabajo de mi compañero Ricardo Camarena. Las pensiones doradas. Ay, ay, ay. ¿Quién no quisiera tener una pensión dorada? Pues bien, contra las pensiones doradas. Trabajo de mi compañero Ricardo Camarena.
En la Cámara de Senadores está por discutirse una reforma constitucional que pretende limitar las pensiones de altos mandos y extrabajadores de confianza en empresas públicas. La propuesta plantea modificar el artículo 127 de la Constitución para que ninguna pensión pudiera superar el 50% de lo que gana la Presidenta de la República, con el objetivo de ahorrar cerca de 5,000 millones de pesos al año para destinarlos a programas sociales. Así lo anunciaba la Presidenta Claudia Sheinbaum.
Vamos a presentar una iniciativa de reforma constitucional para eliminar los privilegios en las pensiones millonarias.
Esto significa acabar con lo que se ha llamado, en el debate público, las pensiones doradas, prestaciones que hoy superan con creces el ingreso de cualquier servidor público en activo. Los datos duros son contundentes. En la extinta Luz y Fuerza del Centro, por ejemplo, hay miles de trabajadores que reciben pensiones que van desde 100,000 hasta 1,000,000 de pesos mensuales. Una sola persona supera ese millón en pensión, decía la presidenta.
O sea, recibe más de 12 millones o 12 millones de pesos al año por ya dedicarse a gozar de su vida.
En Petróleos Mexicanos, según el recuento oficial, existen más de 22,000 pensionados de confianza, de los cuales al menos 618 perciben más que el director general de la empresa y cientos cobran montos que superan los límites del salario de la presidencia. La Comisión Federal de Electricidad también registra cifras escandalosas. De los más de 54,000 jubilados bajo el régimen de confianza, 2,199 están por encima del salario presidencial, lo que representa más de 4,000 millones de pesos anuales del erario, aún habiendo trabajado poco tiempo en la compañía.
Pudieron haber estado un año o dos trabajando y reciben una pensión de 300,000 pesos mensuales.
Este contraste se vuelve brutal cuando se compara con el ingreso promedio de una pensión en México, donde la mayoría de los jubilados apenas alcanzan una fracción de esos montos. Aunque la iniciativa ha sido presentada como una medida de austeridad y justicia fiscal, también levanta preguntas. ¿Por qué se crearon estas pensiones tan elevadas? ¿Quiénes se beneficiaron y por qué? ¿Es correcto legislar sobre contratos o beneficios ya adquiridos aunque no sean retroactivos? Los críticos advierten que aunque la intención parece justa, hay riesgos de que se afecten derechos laborales o se abran espacios para litigios jurídicos prolongados. Mientras tanto, en el contraste, la queja de pensionados que tras décadas de trabajo reciben pensiones apenas suficientes lamentaba Emiliana Chávez en entrevista con Animal Político.
Ahí tengo que guardar un poquito para mi agua, para mi predial, para lo que fuera, ¿no? O medicina que no nos dan en el seguro, pues ya lo compro particular. Imagínense una cajita de pastillas, ¿cuánto nos sale? Pero pues ahí vamos, como dijo el compañero, ¿verdad? Con frijolitos, huevito, que no nos haga falta eso, ¿no? Arrocito.
Además, se cuestiona si este tipo de cambios realmente resolverán los problemas estructurales del sistema de pensiones en México o si solamente redistribuyen privilegios sin atacar las causas profundas de la desigualdad fiscal y laboral. La iniciativa de Claudia Sheinbaum para limitar pensiones millonarias abre un debate que va más allá de cifras y porcentajes. El Senado discutirá, pero la pregunta queda. ¿Esta reforma es un paso hacia la equidad? ¿O solo una medida cosmética sin cambios estructurales reales? Notisistema, Ricardo Camarena.
Gracias a Ricardo Camarena por esta pieza informativa. Las pensiones doradas. ¿Cómo dice el dicho? Dios mío, no me des, ponme donde hay. Ay, señor, ponnos a todos donde hay, por favor. Bueno, a ver, mire, déjeme repetir de este, pues, servicio social, diría yo. Una persona llegó a las instalaciones de Radio Metrópoli, aquí en Avenida México 3150, porque se encontró tirada en la calle, en Chapultepec y Vallarta, una tarjeta del Banco del Bienestar. Ciertamente la tarjeta, pues, no tiene el nombre de quién es el propietario, pero creo que la manera en cómo se pudiera identificar, si usted anduvo por allá por Chapultepec y Vallarta y abre la bolsa y dice, ¡ay, no está mi tarjeta! Creo que usted pudiera identificar o que pudiéramos identificar que usted es la persona dueña de la misma con el número de la tarjeta. Si usted nos dice, mi número de tarjeta es tal, 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 pues creo que eso nos ayudará para decir, ah, ok, perfecto, entonces, pues sí, es suya. Yo sí le recomiendo que tenga usted mucho cuidado para las personas que tienen tarjetas, que sepan cuáles son sus números de tarjetas, porque pues esto en un momento determinado, un extravío, en fin, qué sé yo, pues ahí tienen ya toda la información. Entonces aquí la tenemos en las instalaciones, pero sí será requisito pues que nos diga cuál es su número de tarjeta en caso de que sea obviamente el dueño el que la extravió, repetimos, esa tarjeta del Banco del Bienestar allá por la zona de Chapultepec y Vallarta. Y gracias al Radio Escucha que no dejó su nombre, pero que gentil y amablemente se tomó el tiempo y la molestia de venir hasta acá para que la reportáramos. Te saludo con mucho gusto, Arturo. La Presidenta de la República dijo que ya están entregando apoyos a los productores del campo.
Sí, recordarás que hace algunos días me estabas preguntando qué era lo que ocurría con esto, si se suponía que ya habían quedado en una cosa y que les habían incumplido. Bueno, dice la Presidenta Claudia Sheinbaum que sí se complicó un poquito, pero que ya comenzaron, de hecho, la repartición de apoyos en el Bajío. Vamos a escuchar a la primera mandataria.
Ya se trabajó, desde noviembre se llegó un acuerdo. Esta semana, desde lunes, están en todo el territorio trabajando para poder facilitar el apoyo, porque las reglas de operación tuvieron algunas complicaciones, se simplificaron. De 27 mil productores del Bajío que se van a apoyar, más o menos 6 mil ya recibieron sus apoyos y en esta y la próxima semana todos estarán recibiendo sus apoyos. En el caso de Sinaloa, es un esquema similar. ¿Cómo lo estamos haciendo? Una parte apoya el gobierno federal, el gobierno de México, otra parte apoya el gobierno del estado, y otra parte apoyan los grandes compradores. Es decir, los grandes compradores de maíz en México, de maíz blanco, pues principalmente Gruma y Minsa, están comprando un precio mayor, y muchos otros que utilizan el maíz para forraje también están haciendo compromisos para compra y también un precio adicional al que está actualmente en el mercado. Aun cuando hayan comprado maíz importado, están haciendo con nosotros un compromiso para poder comprar. Entonces, en este momento hay mesas de trabajo con los productores de Sinaloa para poder garantizar la cosecha que viene. Ahora, en el largo plazo estamos haciendo más cosas. Muchas veces el productor compra la semilla de manera individual y eso hace que la semilla sea muy cara. O compra el fertilizante de manera individual y hace que el fertilizante sea más caro. Entonces, en esta mesa de trabajo que estoy coordinando personalmente, vamos a sentar a todos los que venden los insumos de la producción, porque también tienen que ayudarnos a tener un precio preferencial para los productores.
Pues ahí está justamente la presidenta Claudia Sheinbaum, ya la escuchó usted, están haciendo, llevando a cabo diversas acciones, entregando apoyos directamente a los productores y convenciendo, trabajando con los compradores para que vendan más barato. Ahí no debe ser tan problemático, porque la dueña de una de las harineras es asesora de la presidenta Sheinbaum, y el otro tema es el de los insumos, que también están buscando que compren más barato los insumos, o que les vendan más barato los insumos a los productores del campo, y entonces ya les salga de más beneficio todo este asunto, que puedan vender más caro sus productos y que les cueste menos la cosecha. Entonces, pues buenos puntos, y ahora pues esperar a que terminen de entregarle estos apoyos que se comprometieron desde el mes de noviembre, Mercedes.
Supongo que también para contener la amenaza de bloqueos, ¿no?
Supongo también, porque pues casi todos los días estoy escuchando que van a bloquear otra vez carreteras, pero bueno.
Efectivamente. Pues te agradezco la información, Arturo García Caudillo, y nos escuchamos el día de mañana.
Me parece perfecto, wonderful.
Mañana nos escuchamos. Gracias, un abrazo, que descanses.
Igualmente.
Rápidamente, el señor Eric Pérez nos alerta sobre una manifestación en la curva del Tapatío. Muchísimas gracias. Gracias también por aquí al ingeniero Jesús Cervantes. También a Alma Ruiz, ya no alcanzo a leer más porque el tiempo se nos vino encima, pero mañana aquí la esperamos en sábado en Metrópoli. Soy Mercedes Altamirano, que tenga un sueño reparador. Muy buenas noches, hasta mañana.